Buenos días, estamos ante un nuevo programa. En este caso vamos a hablar de neuroimagen y comportamiento, y para ayudarnos a ilustrarnos en estas cuestiones tenemos con nosotros a un experto en el tema, que es el doctor Marcos Llanero Luque. Muchísimas gracias por venir y buenos días, Marcos.
Buenos días, Emilio.
El doctor Marcos Llanero Luque es neurólogo del Centro de Prevención de Deterioro Cognitivo en Madrid Salud y además es coordinador del Grupo de Neuroquímica y Neurofarmacología de la Sociedad Española de Neurología. Como he dicho hace un momentito, una persona sabia en este terreno. Y como habitualmente hacemos, pues quisiera que nos formaras, ayudaras a que sepamos más, ¿no?, de este campo. Y se me ocurre, en primer lugar, pues que podías decirnos, Marcos, si hoy día tenemos métodos para ver el cerebro mientras funciona y si ese tipo de métodos permiten detectar pues alteraciones, cambios, patologías, áreas, por así decirlo, más dañadas o más enfermas. Supongo que habrá pues variedad de métodos, ¿no?
Efectivamente.
Yo te agradecería que nos explicaras a grandes rasgos cuáles son esos métodos principales que hoy día estáis manejando vosotros diariamente en la clínica.
Efectivamente, hay muchas técnicas que se pueden utilizar para poder visualizar el cerebro ya no solo en vivo, ¿no? Y que esas técnicas es lo que llamamos comúnmente como métodos de neuroimagen. La más clásica es el TAC, el escáner clásico cerebral.
El que nos hacemos todos.
Alguna vez, eso en algún momento, aunque quizá ha quedado relegado a un segundo plano, porque es una técnica puramente morfológica, es decir, visualiza la imagen anatómica del cerebro, es decir, cómo está en ese momento. Y quizá por encima de ellas, la resonancia magnética ha cobrado gran importancia en los últimos tiempos, porque aparte de ser un método morfológico, es decir, que es capaz de ver el cerebro solo su forma, también nos permite ciertos estudios que nos permiten estudiar su función, la función del cerebro, en este caso, lógicamente, in vivo. Además, estas técnicas, digamos, morfológicas y en algún caso como la resonancia funcional, existen otras técnicas netamente funcionales, como pueden ser el PET, la tomografía por emisión de positrones, o el SPECT, la tomografía por emisión de fotón simple.
Y nosotros con esas metodologías podemos ver, por ejemplo, alteraciones en el cerebro que expliquen, a su vez, alteraciones en el comportamiento que previamente se ha observado en las personas.
Efectivamente, es decir, con esas técnicas, las técnicas puramente morfológicas, es decir, ver el cerebro, su forma, como el TAC o la resonancia, permiten solamente ver lesiones que se pueden ver, digamos, si abriéramos el cerebro, como por ejemplo un infarto o un tumor cerebral. Pero las técnicas funcionales, tanto el PET, sobre todo, y la resonancia magnética funcional en los últimos años, permite estudiar el cerebro funcionando, haciendo determinada tarea, determinada actividad, y poder registrar los cambios que se producen en ese cerebro, ¿no?
Por ejemplo, supongamos que conocemos una persona que empieza a tener pérdidas de memoria, que van siendo cada vez más acusadas. De repente no se acuerda que ha guardado la ropa en el armario, o que ha ido al banco hace un momentito a sacar dinero y no sabe ni dónde tiene el dinero, y sin embargo acaba de llegar. Nosotros podíamos ver, caso de que tuviéramos disponibilidad de hacer un escáner de ese tipo, ver si hay ya, por así decirlo, un principio de daño en alguna parte del cerebro de esas personas.
Estás, por ejemplo, poniendo un ejemplo de una sospecha, ¿no?, de una enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Aquí hay que ser un poco concreto, ¿no? La cuestión está en que en la clínica habitual, es decir, lo que a lo mejor un médico o un neurólogo puede hacer en su consulta, generalmente las pruebas, el TAC o la resonancia, generalmente están indicadas para descartar otros procesos. Es decir, el Alzheimer no se ve en una técnica común como un TAC o una resonancia. Sí, a nivel de investigación, y en algunos casos muy cercanos incluso a la clínica, hay determinadas técnicas especiales que generalmente no se disponen de manera habitual, sino, como repito, están sobre todo ligadas a estudios de investigación, en el cual se intenta averiguar si existe algún cambio que pueda marcar por ejemplo, en este caso, una enfermedad de Alzheimer antes, o sea, un diagnóstico antes incluso de que síntomas, de síntomas más importantes.
En ese caso, ¿sería mejor utilizar pruebas, lo que se llaman test o baterías neuropsicológicas?
Quizá para este caso, para la enfermedad de Alzheimer, el explorar la memoria del enfermo, el lenguaje del enfermo, dé muchísima información. A pesar de todo ello, las técnicas novedosas que estamos viendo hoy en día, el avance en la neuroimagen, pueden aportar datos muy importantes. Por ejemplo, en este caso, existen técnicas con el PET, con la tomografía por emisión de positrones, en el cual se puede inyectar un fármaco que intenta detectar el amiloide, que es una de las sustancias que se depositan en el cerebro de las personas que tienen enfermedad de Alzheimer, que es una proteína que se deposita en el cerebro con las personas que tienen enfermedad de Alzheimer, aunque no es la única, y a través de ese fármaco que se une al amiloide, que somos capaces de evidenciarlo en el cerebro, es decir, somos capaces de ver en un cerebro que no sabemos si tiene esa enfermedad, poder ver esa proteína que es muy típica de esa enfermedad. Pero son técnicas hasta el momento no disponibles de forma habitual en la clínica ordinaria.
¿Qué patologías se visualizan mejor? Por ejemplo, ¿se visualiza mejor el Parkinson?
Cada enfermedad tiene una técnica específica en la cual puede ser más útil para identificar esa patología. En el caso, por ejemplo, del Parkinson, se pueden utilizar técnicas normales como resonancia o TAC, pero esos van ligadas generalmente a descartar otros procesos. Existen, por ejemplo, casos de enfermedad, o sea, de Parkinson, o parkinsonismo, mejor dicho, que no está motivado por la enfermedad de Parkinson, sino, por ejemplo, por un tumor. Son casos raros, pero puede ocurrir. Entonces, con esa técnica vamos a descartar que la persona que tiene una sospecha, vamos a decirlo así, de Parkinson, tenga un tumor. Si no es así, si no es el caso, para detectar en este caso una enfermedad de Parkinson existen técnicas funcionales, concretamente de PET y de SPET, que pueden intentar visualizar los trastornos que son, digamos, farmacológicos o neuroquímicos que se producen en ese cerebro, que en el caso de la enfermedad de Parkinson es la falta de un neurotransmisor que se llama dopamina, en ese cerebro en vivo, que es lo que resulta muy interesante, ¿no?
¿Y otras patologías, por ejemplo la esquizofrenia? Se puede también, un poquito en relación con la pregunta anterior, nosotros tenemos, por poner un ejemplo, un chico joven que en la adolescencia pues empieza a tener ya delirios, alucinaciones auditivas. Si nosotros le hiciéramos un escáner, ¿podríamos ver algo que fuera, digamos, indicador de que se ha instaurado, por ejemplo, la esquizofrenia en su cerebro?
En estudios científicos se pueden detectar determinados cambios en el cerebro de los pacientes esquizofrénicos. Dependiendo de la técnica, utilicemos resonancia, PET, hay cambios diferentes. Lo que ocurre es que esos cambios, por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, no se pueden catalogar como específicos de esa enfermedad. Es decir, por ejemplo, en muchos esquizofrénicos se ha detectado atrofia de alguna zona del cerebro. Esas atrofias que pueden verse en esquizofrénicos no son ni mucho menos específicas de esa enfermedad. Por lo tanto, no tienen una utilidad clara como diagnóstico. Sin embargo, en los casos, por ejemplo, que he comentado de técnicas de PET en enfermedad de Alzheimer, esa técnica es muy específica en esa enfermedad. Es decir, que, por ejemplo, tener por técnica del PET con compuesto Pittsburgh, que es uno de los compuestos que utiliza como contraste del amiloide, positivo, es decir, que nos indique que en ese cerebro existe amiloide, nos da una muy alta sospecha de enfermedad de Alzheimer, cosa que, por ejemplo, la esquizofrenia no existe un marcador tan claro o nítidamente específico de esa patología.
En la clínica diaria que tienen ustedes, en Madrid Salud, ¿cuál es así la patología cognitiva, neurocognitiva más común que ven ustedes?
Nosotros generalmente, nuestro trabajo diario está relacionado con la detección precoz de los trastornos cognitivos, fundamentalmente el deterioro cognitivo leve, que es una entidad que precede a la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, y que generalmente es lo que solemos ver en consulta.
¿Qué perfil tienen, así a grandes rasgos, esos pacientes con deterioro cognitivo leve? ¿Más o menos la edad? ¿Si, por ejemplo, son más comunes en ciertas profesiones? ¿Si hay diferencias entre sexos? En fin, a grandes rasgos, lógicamente, porque hay una enorme variabilidad en todo lo que tiene que ver con la biología.
El deterioro cognitivo leve es un ente, vamos a decirlo así, una entidad que se creó para intentar delimitar a aquellas personas que podían tener mayor riesgo de tener enfermedad de Alzheimer, y se identifica como personas que tienen problemas de memoria, además de en otras que pueden tener en otras áreas, y esa pérdida de memoria en principio no les provoca ninguna alteración funcional en su vida cotidiana, se pueden manejar más o menos normal. Sabemos que muchos de esos pacientes que tienen problemas de memoria en reales y que se desenvuelve bien, pueden, llegado el caso, evolucionar y progresar en enfermedad de Alzheimer. Entonces, el deterioro cognitivo leve se ha estudiado, es una entidad nueva y se ha estudiado en menor grado que la enfermedad de Alzheimer, que la enfermedad clásica. Con respecto, por ejemplo, a la enfermedad de Alzheimer, sabemos que la enfermedad de Alzheimer siempre se ha dicho que es menos frecuente en gente de alto nivel cultural, ¿no? Lo único que ocurre es que probablemente hay dudas realmente si eso es real como tal o es simplemente lo que nosotros vamos a hacer un factor de confusión. Es decir, en este caso la enfermedad de Alzheimer lo que provoca es una merma en la capacidad cognitiva del sujeto. Si partimos de un sujeto con alta capacidad cognitiva, realmente esa pequeña merma lenta puede llegar a no manifestarse incluso en vida del sujeto. Claro, ¿no? Sí. Un sujeto normal, nuestra esperanza de vida en España, ¿no? Estamos en 84, 85 sí, sí. años, 86, sí. dependiendo del sexo. Y si un paciente empieza a desarrollar, por ejemplo, una enfermedad de Alzheimer a los 84 años, tiene escasas probabilidades de que desarrolle, digamos, síntomas importantes a lo largo de su vida. Sin embargo, un paciente desarrolla síntomas a partir de los 60 con mucha frecuencia va a tener ya incapacidades importantes en su vida cotidiana. Pues el desarrollo de la enfermedad, conforme va avanzando, va a producir mayor afectación en el paciente y en la familia. Claro.
Algunos ejemplitos de, digamos, comportamientos que son indicadores de que pueda haber un deterioro cognitivo ligero. Ejemplitos, es decir, bueno, yo voy al banco y resulta que es que no sé por qué calle he dado la vuelta, por ejemplo.
Hay mucha gente que refiere a veces problemas de memoria, olvidos diarios, la vida cotidiana, pero muchos de esos casos no suelen ser relativamente importantes. Hay una cosa muy, muy común, y es que los pacientes que están sufriendo, por ejemplo, una enfermedad de Alzheimer suelen tener escasa conciencia de su propio problema. Es decir, muchas veces la consulta viene más la familia refiriendo los problemas que realmente el sujeto, que en general se encuentra o cree encontrarse bien, ¿no?
Incluso hasta enfadado con la familia.
Incluso enfadado porque
le
cree
acusan de cosas que él dice que no le pasa.
Cuando está realmente bien, ¿no? Sí. Entonces, la gente normal, vamos a decir así, no tiene que dar especialmente importancia a olvidos que todo el mundo puede tener. Sí. Hay que sobre todo estar, digamos, alerta, sobre todo cuando los olvidos lo detectamos en nuestros allegados, más uh-huh. que cuando son nuestros, y cuando sobre todo esos olvidos no pueden justificarse por otras vías. Por ejemplo, no ser capaz de llegar a tu propia casa. Sí. No es que en un momento dado tú, saliendo del metro, te equivocas de salida y te encuentras ligeramente desorientado y rápidamente te reorientas, sino dificultades reales en ser incapaz, por ejemplo, de llegar a tu propia casa o ser incapaz de manejar tus cosas del banco cuanto antes sabías hacerla, ¿no? Es decir, cambios sobre todo de cosas que antes podías hacer y ahora no puedes hacer, ¿no?
Los familiares de una persona que tengan así olvidos, que ya son muy acusados y tal, ¿debían de acudir a servicios de neurología? ¿O simplemente decir, bueno, son cosas propias de la edad y no voy a meter ahí a mi familiar en la dinámica típica de ahora una prueba y ahora otra y ahora otra? ¿Sabes?
Hombre, es muy común, ha sido hasta ahora, el hecho de dar poca importancia o minimizar los olvidos de las personas mayores. Pero yo creo que hay que tenerlos bastante en consideración porque muchos de ellos lo que subyace es una enfermedad de Alzheimer incipiente. Y creo que hoy en día debemos intentar insistir en el diagnóstico precoz de la enfermedad y ante cualquiera de estos síntomas acudir al especialista que determinará si esos síntomas realmente son importantes o no lo son.
¿Qué metodologías tenemos para mejorar la enfermedad de Alzheimer hoy día? Por ejemplo, hay fármacos, hay, digamos, medidas higiénicas. ¿Qué se puede hacer si empezamos a notar que un familiar tiene esos trastornos del comportamiento, en este caso relacionados con la memoria?
Existen muchas cosas que se pueden hacer en estos casos. Hay técnicas efectivamente farmacológicas y existen fármacos comercializados que tienen una eficacia demostrada científica sobre la enfermedad. No es que la curen ni la ni la consigan incluso detener, pero sí parece que pueden tener una cierta acción sobre la misma, ¿no? Aparte de los fármacos, desde el punto de vista de la enfermedad, también existe una posible actividad en cuanto a estimular cognitivamente al enfermo, que eso tiene también contrastados beneficios sobre la enfermedad, ¿no? Y luego hay otra muy importante fuente de información a la familia, que yo creo es muy importante, y es el componente social de la enfermedad. Y por definición, por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer suelen provocar gran incapacidad en el sujeto y, por tanto, sobrecarga a la familia, ¿no? Y es importante también informar a los familiares de las diferentes fuentes de apoyo y de ayudas que pueden recibir en este caso, porque facilita mucho el apoyo al enfermo con Alzheimer.
En este caso, hablando de una de las patologías más prevalentes, ¿no?, la enfermedad de Alzheimer en todo lo que tiene que ver con deterioro cognitivo, digamos, las metodologías de neuroimagen como que tienen dificultades, por así decirlo, para, indicar que está apareciendo el problema. Como hemos dicho anteriormente, sobre todo se utilizan para confirmar que ya está la enfermedad, ¿no? ¿Qué perspectivas tenemos para el futuro, de avance en este terreno de la neuroimagen y alteraciones en el comportamiento, de lo que más nos afecta, que habitualmente pues son pérdidas de memoria?
Quizá en el futuro nos depara muchas sorpresas, ¿no? Hace no muchos años nadie se iba a imaginar que un autor de repente utilizara la imantación, bueno, lo que es el magnetismo, para crear imágenes, ¿no? A lo mejor dentro de un futuro no muy lejano hay alguna técnica no todavía descubierta con lo cual nos pueden sorprender, ¿no? Dentro de las que ya tenemos hoy en día, quizá la resonancia sí se está utilizando nuevas técnicas, nuevas secuencias en resonancia magnética, por ejemplo, la resonancia funcional o algunas otras como tensor de difusión, cosas más complejas que nos pueden aportar muchos datos interesantes sobre nuevas patologías, ¿no?
Cuando habla de tensor de difusión, ¿qué quiere decirnos?
Bueno, concretamente esa es una técnica de resonancia que utiliza una resonancia, por así decirlo, normal, pero que intenta, por ejemplo, visualizar el cableado, la sustancia blanca, las fibras nerviosas, cómo conectan diferentes partes de nuestro cerebro.
Y en investigación, ¿qué tipo de tendencias podemos estimar que se van a dar? Algo ha comentado, por ejemplo, pues tratar de visualizar incluso ya marcadores,
claro,
como precisamente la proteína beta amiloide. Pero hay más, hay otro tipo de tendencias que
quizá que las dos tendencias más interesantes pueden ser desarrollar el PET, nuevos, sí, fármacos para marcar, sí, y la tendencia de estudios con resonancia magnética, que son, digamos, las dos ejes principales donde gira la investigación. El inconveniente principal es que el PET generalmente es poco accesible incluso en centros de investigación, porque requiere fármacos que son complejos de obtener, que requiere un ciclotrón y una serie de infraestructuras que a veces son complicadas de tener, ¿no? Y la resonancia, sin embargo, con el avance de las técnicas nuevas de resonancia, cada vez se dispone de resonancia más potente, se dispone de resonancia con mejor software e incluso en centros digamos de todas las ciudades de España, pues se puede ir desarrollando diversas técnicas que son más accesibles que, por ejemplo, el PET, que sería más complejo de obtener, ¿no?
Cuando hablamos de resonancia magnética y de potencia, ¿quiere decirse que cuanto más grande sea el imán, por decirlo así en palabras llanas, mejor? ¿Somos capaces de analizar más microscópicamente el cerebro?
Tiene más resolución. Y eso nos aporta muchos más datos. La potencia del imán se mide en una unidad que es el Tesla, que es la unidad de potencia de los imanes, y generalmente, para que nos hagamos una idea, lo habitual en una clínica normal es que la potencia del imán está en torno a 1,5 teslas, 1,5 tesla. En centros con resonancias más modernas pueden llegar incluso a obtener resonancias con 3 teslas, que se pueden hacer incluso en algunos centros determinados de España. Más allá de 3 teslas, por ahora en la clínica habitual no se utiliza, aunque existen aparatos, dispositivos de hasta 7 teslas, pero que se utilizan sobre todo a nivel de investigación.
¿Sería conveniente, en la medida de lo posible, utilizar siempre metodologías de neuroimagen para estudiar el cerebro y las alteraciones del comportamiento? Quiero decir, ¿hay que de alguna manera convencer a la sociedad de que debe de aportar fondos para que este tipo de metodologías se expandan lo más posible, o no lo cree tan necesario? ¿Con lo que hay es suficiente ahora mismo en los hospitales de España?
Hombre, hay que intentar potenciar lo más posible el desarrollo de las técnicas de neuroimagen, sobre todo porque hoy por hoy son accesibles, pero por ejemplo las listas de espera son elevadas en general y al estar tan saturadas no se puede hacer técnicas que requieren, es decir, más tiempo, como por ejemplo hemos hablado antes del texto de difusión, cualquier otras, son técnicas que requieren más tiempo donde que el sujeto esté dentro de la máquina, ¿no? Sí. Y cuando hay una agenda estrecha y tienes que pasar al siguiente, pues no te permite estudios tan largos y probablemente tan buenos, ¿no?
Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí, Marcos, porque el tiempo es limitado. En la radio ya sabes que es así. Muchísimas gracias por todas tus enseñanzas. Y esperamos tenerte pronto aquí otra vez de nuevo.
Vale, gracias a ti, Emilio.
Gracias de nuevo.